Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenido.
Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz.
No, señor compañero, aquí no, ¿qué va? Sape gato, ñara gato. Ok, bien. Les decía, bienvenidos a Conectados. Amigos, qué confusión. El dictador venezolano y máquina cavacambures, Nicolás Maduro, aseguró haber recibido una carta de su obsesión fatal, Juan Manuel Santos.
Yo recibí una carta del presidente Santos recientemente, se la voy a contestar. No la traje aquí, invitándome a unas conversaciones sobre unos temas de interés mutuo.
No me digas. Tú tienes la carta en tu poder, pero no la trajiste, pero algún día nos la vas a mostrar. Permíteme ahorrarte el tiempo. Mira, aquí tengo yo las pruebas irrefutables. Aquí está la prueba de que el presidente de Colombia envió la carta. Miren, como podrán ver, aquí está. Presidente de Colombia, flechita, carta, flechita, Nicolás Maduro. ¿Están viendo? O sea, estamos de acuerdo entonces. Vamos a ver si Juan Manuel Santos se atreve a contradecir a la joya embigotada del Caribe. ¿Qué es esto? Colombia desmiente que Santos haya invitado a Maduro en particular a reunirse. Pero ¿cómo es posible? Se acaba de presentar aquí la prueba. Aquí está otra vez, miren. Una vez más, fotografía de Santos, flechita, carta, aquí está carta, flechita, fotografía de Nicolás Maduro. O sea, más claro no canta un gallo. Veamos, ¿a quién creerle? A este señor que en el 2015 decía...
O arenas o a tigres, el próximo año 2016, llueve, truene o relampaguee, ustedes tendrán su tren. O a tigres o a arenas y de ahí rumbo a Caracas.
O a este señor. No vale, pero mírenlo, qué simpático. Pero de pronto... ¡Golpe bajo! Esperen un momento, la fotografía está titilando, ¿va a cambiar? ¡Santos rezando! Imposible que emite una persona que reza de esa manera. No, le creo a Santos. Nicolás muerde ese hueso y no lo suelta. Llueve sobre mojado, baila al son del mismo disco rayado.
Saben ustedes que yo tengo grandes diferencias ideológicas, políticas, éticas con el presidente Santos. Si hay dos seres humanos sobre la tierra totalmente diferentes... En todos los aspectos de la vida, de la procedencia histórica y de su pensamiento y su actuación, es el señor Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, y este humilde obrero, hijo de Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Somos dos seres humanos totalmente diferentes.
Bueno, hagamos una cosa, reúnense con un canal de televisión y protagonicen la versión latina de La Pareja Dispareja. ¿Recuerdan? Aquella serie en que dos amigos divorciados se juntaban en un mismo apartamento, uno era súper organizado, el otro era un desastre. La trama es perfecta para Maduro y para Santos. Y algunos me dirán, sí, claro, pero Nicolás no tiene formación actoral. ¿Cómo que no? Miren qué bien interpreta a un reconocido camarada.
Y los corruptos después quieren presentarse como héroes internacionales, como disidentes. No, yo soy disidente. Y porque soy disidente me están juzgando por bandido, por traidor, por corrupto. Por eso es que los enjuician.
¿Adivina a quién se refiere? ¿Lo adivinan? Vamos a ver. Frío. Todavía. Frío. Se rinden. Miren, Nicolás se refiere al pato Donald.
¿Qué sucede, amigo? ¿Problemas?
Fantástico, miren, digan lo que quieran de Maduro, que es un dictador, que es un delincuente, que es un asesino, lo que quieran. Pero jamás podrán negarle que es un gran imitador del pato Donald.
No, yo soy disidente. Y porque soy disidente me están juzgando.
Impecable, ¿eh? En otro orden de ideas, miren, hay temas controversiales que hieren susceptibilidades, me refiero... A eso que llaman friend zone. La friend zone es un lugar en que estás con alguien que te gusta, pero que esa persona solamente quiere contigo, bueno, que sean amigos, pues muy parecido a lo que sucede entre Maduro y Raúl Castro. Ah, exactamente igual. Otro ejemplo. Tú, joven que estás viendo este programa, presta atención que no te voy a durar toda la vida. Ahí voy. Sales por primera vez en una cita, o lo que consideras que es una cita, y todo va bien. Al final se besan riquísimo, así como en las películas de Disney. Anótalo, vas por el camino del romance. Ahora, si sales en lo que consideras que es una cita, y al final, en lugar de besarse, se abraza, pasan, se chocan esos cinco y hacen un saludo secreto. Amigo, usted se encuentra atrapado en la habitación ártica del Friend Zone. Si invitas a la persona que te gusta a ver una película en tu casa, esta accede y a los 15 minutos de la película ya están ustedes jamoneándose, por utilizar un término internacionalmente aprobado por desconocimiento del significado, usted va en el Express Lane del amor. Ahora, si invitas a la persona que te gusta a ver una película en tu casa y esta accede, ven toda la película e incluso le da tiempo de ver otra película más, mira, usted está atrapado en la cárcel congelada del Friend Zone. Si ayer saliste a comprar, ayer, Día de los Enamorados, esto es preservativo para tu noche del amor y tal, y es probable que vayas en el sendero del amor y de las relaciones. Ahora, si saliste a comprar preservativos a la persona que te gusta porque te pidió el favor, que en realidad son para su noche de San Valentín, entonces estás atrapado en la cava helada del Friend Zone. Hoy es viernes, inicia el fin de semana, anoten estos tips que les he dado. Amigos, comenzó la gira de mi nuevo show de stand-up, se llama Nuevamente, las fechas las ven en pantalla. En Denver nos vemos en apenas dos semanas, 25 de febrero, Filadelfia, 9 de marzo, Washington, 10 de marzo, Boston, 11 de marzo, Dallas, 4 de mayo, Houston, 5 de mayo. El 6 no hay presentación porque son las elecciones presidenciales en Venezuela. ¡Uy! Mentiras, son antes, son en abril. Y es un fraude, por cierto. Conectados se genera desde las instalaciones de Nox Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Al regreso voy a conversar con mis invitados de esta noche, Marielena Useche y mi querido César Muñoz. Seguimos conectados.
Una técnica, pero la verdad que los niños son, yo no sé quién se diseñó, una cosa natural de supervivencia. Cuando mi hijo se hacía pupú, que venía con la vaina aquí en la bolsa, y ya sabía que papá le decía, porque yo te he dicho, lo primero que me dice es, hijo, ¿te hiciste pupú?
Papá, yo te quiero.
Estamos conectados, transmitiendo desde Miami para TV Venezuela y Vivo Play. Mis invitados ya están aquí. Marielena Useche, un aplauso para Marielena. Sí, señor, ¿cómo no? Por supuesto, gracias, claro. Y el gran César Muñoz, un aplauso para él. Efectivamente.
Lo de gran fue porque me subieron la silla ahorita.
Mira, César, quiero agradecerte que te hayas vestido para la ocasión.
Gracias.
De verdad.
Gracias.
Yo que te conozco.
Yo sí.
Sé que eres un hombre que no suele.
No. Es que estrenaron en la nueva temporada de Queer Eye for the Straight Eye y entonces estoy agarrando datos.
Mira, echa el cuento como es. O sea, te fuiste a pescar esta tarde, no, te diste cuenta que no te daba chance de pasar
look,
por tu casa.
El look mayamero, con las flores, la cosa. Es como un hawaiano de mal gusto.
Oye, por favor, no te voy a decir una cosa. Tú eres de verdad un tipo con personalidad y eres una persona que en este momento le está diciendo al mundo, yo siento confianza en mí mismo, miren, yo aquí estoy. Y esto es suficiente para ustedes. Esto ustedes los bañan.
No, vale, ya, espérate. Lo que pasa es que no me avisaste que estábamos ya al aire. Ya,
no, está muy bien.
Ya, ahora sí.
¿Cómo está Marielena?
Bien.
Tantos años sin verte, qué bueno verte.
Muy bien.
¿Cuánto tiempo tienes en la ciudad de Miami? Tienes muchos años ya.
Ya 14 añitos.
¿Pero has vuelto a Venezuela? ¿Vas y vienes?
No, muérete que tengo como 11 años que no he vuelto a Venezuela.
¿Y eso es por una determinación que tú tomaste o porque tu familia se mudó y no es necesario? ¿Por qué
mi
tanto
familia
tiempo?
Inmediata sí se mudó, pero tú sabes cómo es esto, Luis, te va agarrando un año, te va agarrando otro, te va agarrando y uno trabaja y
claro.
Me fui quedando.
Por la misma roca.
Y ya entonces, no, pero ya va, un momentico. Ajá. Es que no me quiero poner muy política. Es que tú sabes que no tenemos consulado.
En este lugar está prohibido. No. En este lugar no se puede hablar de política.
Tú sabes que nos quedamos sin consulado aquí en Miami, ¿no?
Correcto.
¿Te acuerdas?
Sí.
Bueno, y se ha hecho casi que imposible conseguir un pasaporte.
Ah, claro.
Entonces
claro.
Yo ahora soy americana y tengo que pedir visa para entrar a mi país.
Fíjate, en este momento la Marielena Useche del futuro se está acercando a Luis Chaten del pasado y le está diciendo, prepárate. Hola, soy Marielena. Es bueno que vayas tomando previsiones porque mira lo que te va a pasar. ¿Tú cómo estás con tu pasaporte?
Bien, gracias.
Ah, qué bueno.
Todo bien.
Ok, vamos a dejarlo este tamaño. Por si acaso alguien está viendo, su nombre es Guillermo Dávila. Si lo quieren marcar en
maquetilla. ¿Tienes pasaporte? Claro,
no, sí, yo tuve la odisea de un año viendo la página, prendiéndole velitas y salió.
¿Ah, sí?
Por Boston.
¿A ti sí te responden?
Sí,
porque a mí no me responden en la página.
Es personal. No, es una
persona. Bueno, no sé.
Pero vamos a hacer una cosa, Marielena. César, tú podrías hacernos ese
favor a nosotros. ¿Cuánto para eso? ¿Para el pasaporte?
Porque otra cosa que me pasó, que me inscribí dos veces cuando había consulado y nunca me inscribieron para votar aquí.
Tampoco.
Tampoco.
Entonces tú ya eres ciudadana americana.
Sí.
Ciudadana americana. Bueno.
A bien. Mucho orgullo.
Pero claro, por supuesto.
No, no tengo ningún problema, pero me hubiese gustado.
Por eso el acento.
El nuestro también.
Son dos. Mira. Soy una sola, no, no sean así.
¿Cómo quedó? Tú.
No, vamos, como gatúbela.
Vale, tú vales por todo.
Mira, César, tú sí tienes menos tiempo. ¿Tú tienes cuánto tiempo ya? ¿Dos sí. años? ¿Tres?
No, casi cinco ya.
Casi cinco años. ¡Qué bárbaro!
Eso mismo digo yo.
Si ¿Y no tú vendiste tus cosas allá, tu apartamento, lo que tenías?
No. Yo un día dije... Me decían, es que tú estás muy paranoico, están los shows en la noche. Dice, pues yo no puedo seguir saliendo a las 8 de la noche a presentarme. Vamos a hacer matinés. Y todo el mundo me veía como, tú estás loco, ¿cómo estás haciendo matinés? Y yo, no sé, a mí me da miedo salir de noche. Entonces, cuando me decían paranoico, yo siempre decía, no, la paranoia es una enfermedad donde la persona le tiene miedo a algo que no existe. Yo le tengo miedo a algo real. Entonces, lo que pasa es que tú te tienes que ir haciendo la vista gorda para sobrevivir. Y un día dije, no puedo más. Me conseguí con un amigo. Yo salí de mi casa y yo... Deme una señal. Y me conseguí con un amigo que estaba secuestrado. Y en medio del secuestro
¿Te lo encontraste en el secuestro?
Sí. Porque lo seguían como con unas motos y tenía que sacar dinero de unos cajeros. Y entonces me lo conseguí.
¿Y pudiste hablar con él en el secuestro?
Sí, en la Danubio, que está en el centro comercial de La Guairita. Y entonces viene él de lejos, lo saluda y cuando se acerca empieza a llorar. Y entonces me dice, no, que estoy secuestrado. No me dijo, ¿y tú todavía te piensas quedar? Aquí se puede decir las palabras que uno quiera.
La única grosería que se permite en este canal es pupú.
Ok. ¿Tú todavía te piensas quedar en esta cuestión? Y entonces yo le dije, estoy aquí justamente pensando en eso. Y me dice, estoy secuestrado. Y me echa todo el cuento. Le brindo un agua, porque le habían quitado la cartera y todo. Se va. Y yo me quedo pensando, yo no sabía qué hacer. Me vieron hablando con él, me van a llevar. Me fui asustado a la casa, afortunadamente no pasó nada. Yo dije, bueno, si yo quería una señal, esta fue. Ajá. Compré el pasaje, agarré dos maletas y me vine.
¿Y supiste algo de tu amigo después?
Sí, he hablado con él.
¿Fue un secuestro exprés?
Sí, fue exprés. El mismo día llegó a su casa, todo lo desagradable que puede ser eso. Pero fue una decisión abrupta. Y bueno, me vine para acá y mi casa está igualita. O sea, está la cafetera montada.
La mantiene y está cerrada, ¿no? Simplemente está cerrada.
Sí.
Ah. Marilena, tú sí no tienes ya casa, ya todo.
No, yo vendí todo, pero claro. Pero siempre te quedan tus familiares, Luis. Siempre están no la familia inmediata, porque mamá y papá y hermanos están aquí, pero... Tú sabes cómo
somos. La angustia de un país.
La angustia de un país. Es tu patria. No, es tu patria. Claro. Eso no se olvida. Yo me crié aquí en los Estados Unidos. Regresé a Venezuela de 20 años y yo apreciaba mucho Venezuela. De verdad, yo no quería regresar. No porque no me gustara los Estados Unidos. Yo me eduqué aquí y me fui con todo mi conocimiento. Y yo hice patria, yo hice país. Yo me sentía feliz en Venezuela. Además que me sentí reconocida por mi país. Y eso se siente bien. Dejar a Venezuela después que echas raíces, que de verdad te sientes querido en una comunidad en donde Venezuela tenía mucho por hacer. Y eso era prometedor. Todos los que estábamos allí y sabíamos lo que era ser un extranjero, no había nada mejor que estar en la patria, porque entendíamos el valor de estar en la patria. Yo sentí que me la arrancaron de una manera u otra. Y me tuve que conformar.
¿Sientes un desamor para con Venezuela?
No, jamás.
¿No lo sientes?
No, desamor con mi país. Ajá. No, jamás.
Entonces, ¿no te la arrancaron?
No,
ahí está.
Bueno, está aquí, ahí. Pero claro. Yo quiero volverla a ver. O sea,
una cosa.
Pero me siento que no puedo entrar a mi país.
Efectivamente, hemos pasado por una cosa terrible. Y las personas que nos están viendo, que están allá y que están en todas partes del mundo y le hemos estado saludando antes de comenzar la transmisión, todos llevamos a Venezuela en el pecho. Y era un país, como tú dices, que tenía tantísimas cosas por hacer. Pero ahora... Después de esta tragedia, de este populismo venenoso que se ha metido hasta los tuétanos, hay todavía más por hacer. Y yo confío profundamente en que el amor de cada venezolano, esa cosa que palpita mientras yo les estoy hablando, va a colaborar desde afuera, desde adentro, desde donde sea, en que Venezuela vuelva a ser, o sea, mucho mejor que la Venezuela que alguna vez conocimos. Tú trabajaste con la noticia durante tantos años.
Sí.
Tu última participación en la pantalla venezolana fue en qué programa?
Bueno,
¿en un noticiero?
La última participación en noticias fue en Globovisión, en el área internacional, pero mi última participación en televisión fue con Radio Caracas y sí estuve con algunos noticieros, pero yo no quería regresar a la noticia en ese momento y me quedé con las loterías y produciendo por fuera porque tenía mi compañía. Entonces allí pues pude también sentir lo que era la primera fase.
Al momento
fase
que soltaste el tema de las noticias, ¿cuántos años tenías ya trabajando con la noticia?
Uy, tenía ya como 11, 12 años.
11, 12 años. ¿Qué siente un periodista cuando de repente dice, ya no tengo hoy que hablar de todas estas cosas noticiosas, para no hablar del tema político en sí, del tema noticioso? ¿Hay una relajación? Sí, ¿hay un momento que lo extrañas?
No, se siente relajado al principio, pero después, y tú lo sabes, y todos los que hemos estado en televisión, tú vibras con eso y estás todo el día en el acontecer, en el compartir, en el llevar la información. Entonces es una suerte de sientes como ese síndrome de abstinencia. Ajá. Empiezas a sentirte como que, bueno, ya no tengo el mismo valor, ya no, ¿cómo es que es la cosa? ¿Cómo es que quién soy yo como profesional? Ajá. Te preguntas muchas veces y bueno, te tienes que reinventar. Yo cuando llegué aquí, llegué e hice muchísimas cosas. Yo fui secretaria, fui recepcionista, asistente, escribí por un periodiquito chiquito, fui productora de una radio, una hora en una radio de cosas venezolanas y después pasé por miles de cosas. Pero era reinventarse porque, bueno, tenía yo sí veía inminente lo que venía. Uh-huh. Y me preocupaba muchísimo. Trabajé muchísimos años antes en otras cosas porque tenía esa mentalidad que formé aquí en los Estados Unidos. Entonces veía ciertas cosas que no me cuadraban. Uh-huh. No me cuadraban muchísimas cosas. Y yo decía, oye, Venezuela tiene que tomar otro rumbo. Y sí me preocupaba en aquel momento que los jóvenes, aunque yo fui parte de, recuerdo porque cuando cambió todo el sistema venezolano político, que fuimos a gobernadores electos, senadores, o sea, todo lo que pasó en los años 90, 89, 90, 91, no sé si recuerdo, yo fui parte de esa campaña del Consejo Supremo Electoral, entonces se llamaba de esa manera. Y recuerdo que lanzamos todo eso por toda la nación y fui la imagen y fue informativo y fue espectacular, pero Venezuela, había un sector que se estaba insertando, habían jóvenes que estaban haciendo diferencias, pero yo a mí me parecía que a Venezuela no había una conciencia política, yo no veía a la gente involucrarse, era como que la política era para otra gente, no nos pertenecía al...
¿Y tú estabas involucrada o tú formabas parte de ese momento que no estaba involucrado?
No, yo no me... No
estaba invitando a través del CNE a que la gente participara.
Yo participara y fui parte de eso, pero yo pensaba que no tenías que ser simplemente una persona que se involucra.
Para votar.
No solamente votando. Yo pienso que tú empiezas a ser patria desde la contribución ciudadana, desde tu propio condominio. La gente no iba a la junta de condominio. Entonces pretendían cambios. Y si tú no ejerces el cambio en tu micro organismo, o sea, en tu entorno, ¿cuánto te estás formando realmente para ejercer liderazgo en otras partes? O sea, si no tienes un liderazgo dentro de la instancia más inmediata, ¿cómo vas a ejercer el liderazgo en otras áreas? Es un poco lo que yo veía desde aquí. Fíjate, aquí en los colegios, yo fui formada desde mi colegio a participar en votaciones. Participé en las elecciones de mi colegio y como representante estudiantil. Entonces te vas formando con una mentalidad política de servicio, de entender lo que es la participación, las votaciones, cuando pierdes, pierdes, cuando ganas, ganas, aceptas el oponente. O sea, todas esas cosas te las vas formando. Y Venezuela era así. Yo me acuerdo que todas las escuelas públicas tenían, eso fue durante los años 60, las primeras cuando Leoni, cuando mucho más atrás, o sea, Cáez Pérez Jiménez, entra la transición y después se instaura una suerte de nuevo método estudiantil, se crearon esas escuelas que tenían la participación del escolar con el ciudadano y dentro de las escuelas, el Gustavo Herrera, todos esos fueron modelos maravillosos democráticos, como se insertó también toda la parte democrática en Venezuela, todo el concepto democrático, porque veníamos de una dictadura. O sea, ahí habían bases, habían cosas que estaban sucediendo, pero no sé, en el camino, sabes lo que pasó, todos sabemos.
Este deslave en el terreno que estábamos pisando. Bueno, no se retiren, ya vamos a regresar, seguimos conectados. Si estás pensando en comprar una propiedad de inversión en la Florida y no sabes a quién solicitar un crédito rápido, RBI o RBI Mortgages, la entidad financiera que ayuda a clientes extranjeros o residentes a poder comprar las propiedades de inversión que desean. Desliza hacia arriba.
Dale por aquí, sigue por allá, todo el tiempo recto, no te vayas a desviar, hasta ver un rancho de palo y una mata de mamón. Ahí vas a encontrar la ramificación, no hay ningún letrero, todos saben de intuición. Tu napuitito, pa'l pilar o pa'l rincón. La del medio no vas a coger, esa llega para otro lugar. La que sigue, esa tampoco es, esa va hasta marihuitar. Tú vas a agarrar y vas a contar, uno, dos y tres, y por allí vas a doblar. Luego sigue ese camino y vas a pasar un conuco, un caney y una bomba de gasolina. El hotel Cimarrón y el restaurante de Juan José, la bodega de Luis y la farmacia de Cristina, luego un cyber café donde te alquilan internet.
¡Bravo! César Mobrecado, César Muñoz. Muchas gracias, César Marelén Useche.
Ese es estamos al aire, estamos al aire.
Estamos al aire, qué bueno. El GPS Carupanero.
Sí, sí.
¿Cuántos años tiene ya esa canción?
Eso debe tener ya como 8 o 9 años.
Ajá.
Sí, que hice este divertimiento. Yo le tenía unas ganas grandísimas a ese tema de Mozart, porque es muy, muy cómico escucharlo. Y un día, conversando, salió la idea, ¿qué tal si fuese un carupanero explicando cómo se llega con las direcciones y tal?
¿Y entonces, se te hizo fácil aprendértelo así con esa velocidad que la estás cantando? O sea, yo que creo que a veces hablo rápido, no sé si podría cantarlo.
Usted habla rápido, señor. Usted habla bastante, usted habla más rápido que el GPS.
¿Tú sabes que desde que llegué a esta ciudad, aquí en Miami, estoy tratando de hablar más lento y no puedo? O sea, yo soy como Charitín. Charitín. Yo hice una semana con Charitín en un canal que se llamaba Telefutura. Y animé con ellos una semana su programa, me invitó a hacerlo. Y recuerdo una vez que me agarra un productor y me dice, pero es que estás hablando muy rápido. Y le dije, ¿yo? O sea, me va a pedir a mí que hable más lento, porque no se lo pides a la señora que está allá. Charitín, un beso a Charitín si estás viendo. Un beso muy grande. Pero es complicado cantar rápido.
Claro, pero como tiene tantas notas, uh-huh, y uno va buscando la idea y uno va escribiendo, o sea, tardé un rato haciendo la canción. Entonces creo que en el proceso de irla escribiendo ya uno le iba aprendiendo. Después sí viene un momento que tú tienes que empezar a practicar para que se entienda todo. Uh-huh. Y además ahorita le dice, ónchale, no sé si tengo por acá. Ah, sí, puede ser que lo tenga por acá. Estoy tratando de hacer la adaptación en inglés.
¡Oh!
Sí. ¡Dios!
Sí, sí, sí.
Pero eso sí es un reto.
Eso es un reto. Estoy sacando chuleta aquí porque... Uh-huh. Porque ahora tenemos apuntadores al alcance del bolsillo.
Por el amor de Dios, las cosas que está pidiendo la gente de inmigración para entregar la ciudadanía, no es justo.
La otra vez, en español, no en español. Entonces, fíjate, este no lo he practicado.
¿Eso es un
Esto es manejando en Miami, entonces, isn't always right, isn't always fair, driving in Miami is like having an affair, although thrilling and exciting, someone's likely to get hurt, people can be nice, people can be cruel, and in certain places no one cares about the rules, if you stop and count 3 seconds, you'll be taken for a fool.
Bueno,
Hay que practicar.
César, los inicios en el humor tuyo tienen que ver con el Alpargata
Cantor.
Alpargata Cantor.
Ay, ¿de verdad?
Sí, claro, de aquella época.
¿Te acuerdas? ¡Qué maravilla!
Increíble. Ahora, de ahí pasó a ser stand-up fenomenal, fantástico. Además, uno de los mejores porque mezcla el virtuosismo que tiene para con la música con esa capacidad que tiene para hacer reír a la gente con su historia. Pero ahora, hoy día, estás trabajando en Univision. Estás haciendo tienes una participación en el programa de Jorge Ramos.
Sí.
Cuéntanos sobre eso.
Eso ha sido un reto muy importante para mí. Primero, porque yo nunca he tocado el tema político. No es porque no me importe, sino que en el momento que yo entro en política se me va el sentido del humor. Porque tú tienes una conexión muy seria con la política y sabes buscar los detonantes para el humor como medio, no como fin, lo que yo observo es lo que tú haces cuando tocas el tema político, porque lo importante es realmente comunicar la crítica. Entonces, esa es ya como otra rama. Entro en Univision, un programa piloto que se estaba haciendo, que después no siguió, y de ahí paso al programa de Jorge Ramos, haciendo como una editorial musical de la política norteamericana para los latinos en los Estados Unidos. Y es como entender eso, que yo era antes como un venezolano y ahora soy latino. Entonces, ajá, hablar latino es distinto, es otra idiosincrasia. Entonces, entender el público y además a través de la política norteamericana. que tiene
y
que...
dentro del programa de uno de los periodistas latinos más reconocidos en este país.
Es una responsabilidad, es una responsabilidad. Entonces, claro, y además tienes todas estas limitantes que no te puedes ir a inventar cosas, a fabular, porque es el departamento de noticias de Univisión. Pero ha sido un ejercicio fabuloso, además me tocó aprender de video, grabación, edición, porque produzco todo el segmento. Y ajá, ya ahorita estoy por cumplir un año con ellos.
¿Qué entonces, temas, qué temas, por ejemplo, tocaste el domingo pasado?
El domingo pasado hubo...
¿ayer?
Sí, el señor Trump, correcto, ayer. Él estaba diciendo en un discurso posterior a lo que es la memoria y cuenta norteamericana, él dijo que estaba muy disgustado con los demócratas porque no lo aplaudieron cuando él estaba hablando. Entonces yo le hice un tablao flamenco donde aplaudimos todas las cosas que él iba diciendo para, ajá, que fuese, para que fuera feliz. Pues.
¿Y tú apareces siempre en cámara?
Sí, 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 siempre salgo en cámara.
¿Estás en cámara?
Sí, y cantado.
Cantando. ¿Estás acompañado por una guitarra?
No, por gente que hago, no, algún día, pista. Algún día de producción musical. Hago, ajá, los arreglos, a veces tengo un instrumento en mano y después, ajá, que hago el arreglo musical, el día siguiente se rueda video.
Mira, Marielena, sí, tú hoy día...
Qué maravilla este compatriota.
Sí, claro, ¿no? ¿Por qué crees que sea el Hugo venía así con la camisa abierta y toda esa cosa freda ahí?
No, no, es que me encanta escuchar.
Mira, Marielena, tú hoy día estás al frente de una empresa que genera contenido muy importante acá en el estado de la Florida.
Así es.
¿Se llama?
High Heel Entertainment.
Ajá. Y además has pasado por departamentos muy importantes en Telemundo.
También.
Que es, bueno, una de las dos grandes cadenas hispanas en los Estados Unidos y muy importante en el mundo entero, además.
Sí, así
es. Y has ocupado un puesto tremendamente complicado, a mi forma de ver, y privilegiado, por otro lado, que es el de manejar contenidos para la cadena, ¿no?
Sí,
te ha tocado lidiar con esa cosa tan difícil que es intentar entender el mercado al que sirve Telemundo o que sirve Univision o que sirven estas grandes, estos monstruos hispanos. Uh-huh. ¿Cómo funciona eso?
Bueno, fíjate, yo realmente empecé como talento en Univision y de ahí brinqué a ser analista de contenido. Y posteriormente fui gerente de programación de una de las cadenas de cable del grupo Univision, que es Galavisión, que es el canal más viejo de verdad de aquí en los Estados Unidos hispano, ajá, el primero, ¿no? Después de ahí salté ya para la gerencia de High Heel Entertainment y luego la presidencia. Manejar contenido aquí no es sencillo. De verdad que no lo es. El mercado hispano norteamericano es complejo. Tiene un peso específico hacia el mercado mexicano, porque el 70% de la masa hispana es mexicano. Y como tú comprenderás, tu mayoría es la que te dicta de cierta manera cómo el contenido se va a producir. Entonces, y tú sabes mucho de eso también, César, que nosotros producimos aquí para la audiencia mexicana. De todas maneras, se comparte el país como en dos grandes sectores, ¿no? La costa oeste y la costa este. En la costa este son más caribeños, o sea, hay más del trópico. Ajá. Y encuentras los puertorriqueños, los dominicanos, están obvio hacia Florida, el cubano y colombianos, pero ya somos minorías, o sea, lo que es venezolanos, aunque parezcamos muchos aquí, somos una minoría, pero bien chiquitita. Uh-huh. Y en la costa oeste tienes el grueso de los mexicanos, pero también está Centroamérica, representado fuertemente también por los salvadoreños, ¿ok? Hay un grupo muy, muy fuerte de salvadoreños y lo que resta de Centroamérica, uh-huh, que es Costa Rica, Honduras, que también...
Ahora, igualmente a la hora de los contenidos hay que tomar, uh-huh, en cuenta lo que es la televisión nacional, que son contenidos nacionales donde tiene que prevalecer ese porcentaje muy amplio de mexicanos, pero también están los mercados regionales.
Sí, pero es
como
que
aquí,
no
Univision 23, Telemundo, claro, pero 50 y tanto.
Pero eso se maneja por estaciones locales.
Ajá.
Entonces es muy poquita la programación de contenido que tú vas a ver allí. Lo que vas a ver allí son los noticieros locales. Uh-huh. ¿Okay? Y uno que otra media hora flotante por allí de un contenido local. Pero del resto, el grueso de la programación que se produce, de verdad se produce en esa cultura. Porque la cultura mexicana es la que prevalece como masa. Hemos tenido que aprender muchísimo, hemos tenido que adaptarnos los venezolanos. Yo creo que nosotros, yo pienso que los que llegamos aquí con muchas ganas, con mucha hambre, pues queríamos hacer cosas muy buenas y nos encontramos con una realidad que era muy diferente a lo que pensábamos que podíamos hacer.
Bueno, pueden ustedes imaginar la ironía de que ustedes nos están viendo ahorita por un canal que se llama TV Venezuela, donde el 72% de los televidentes son mexicanos.
No, porque este es por suscripción. Este es por suscripción y nos compran los venezolanos.
En Venezuela, el 72% somos venezolanos.
No, aquí sí somos. Gracias a Dios, por lo menos un despacito.
No se retienen, ya seguimos conectados. Bienvenidos a Cocinando con Chatén. Hoy les voy a enseñar a preparar una deliciosa merienda con las arepitas de Craze. Aquí tenemos las Craze, que están más crunchy que nunca. Tenemos queso rallado, que rallé yo mismo. Fíjense ustedes que crunchy están. Una de estas arepitas la ponemos acá. Le ponemos el queso encima. Vamos a poner una tapa acá. Ajá. Y el queso derretido. Craze de plátano crujiente con queso. Para quienes se les escapó algún detalle de la receta, la voy a colocar aquí abajo en el post.
Canta, canta. Tenemos un invitado especial aquí hoy.
Era un pueblo con bar. Una noche, después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto.
Él cantaba, ¿cómo que se llama? Con la, Rocío.
Y no se permitió. Durcal.
Rocío Durcal.
Durcal.
Cántame una canción al oído y te pongo un cubata. Con una condición. Que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata.
¡Cabo!
Un minuto para el segmento.
César Muñoz, Marielena Useche.
Gracias, puedes sentarte.
César, cuéntanos un poco sobre el show que estás preparando. Que además que es de un valor importantísimo porque es tu primer show. Tu primer show concebido absolutamente en inglés.
Sí. Wow. Sí. Pues ha sido un proceso. Yo me acuerdo la primera vez fue en Boston, había un club de comedia y yo estaba visitando a un amigo y yo dije, yo me quiero presentar. Yo no he hecho nunca un chiste en inglés, pero yo quiero ver qué se siente y me atreví. Y esa vez yo no me acuerdo ni qué pasó. Yo me paré, dije, hablé y me bajé, buenísimo. Era el único objetivo que yo tenía.
¿Cuánto tiempo hiciste?
Cinco minutos. Sí, aquí en el sistema los clubes de comedias americanos son así. Tú haces 5 minutos y si te va bien te dan 7. Y son muchas personas por noche. Y después de un tiempo, aquí en Miami, hice la gestión, estaba el improv en Coconut Grove y hablé y me tocaba presentarme una noche 5 minutos. Ese día me puse nervioso al punto que estuve a punto de abandonar. Es decir, yo no estoy, me fui y me presenté. Y entonces como que empecé a agarrarle el gusto. Y poco a poco fui buscando lugares e ir probando. Y sentiste, este es otro universo distinto, pues es otra forma de hacer comedia.
¿Cuál es la diferencia entre el público nuestro, por ejemplo, el público venezolano, el público latinoamericano, al público americano?
Hay una cuestión en la estructura del lenguaje, que nosotros como hispanos necesitamos de la caricia, necesitamos del adorno. En cambio, el americano va al grano inmediatamente. Entonces, tú lo ves en la novela, un escritor americano. Estas novelas de Dan Brown, todas van al grano, pa, 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 y por eso la acción pasa tan rápido. Las series televisivas americanas están redactadas. Ellos agarran el teléfono y dicen, hola, mira, ¿cómo estás? Si no, agarran el teléfono, estoy en la calle 54, nos vemos ahorita. Yeah. Y trancan, ¿no? Entonces, esa misma...
Y así es para todo.
Sí, exacto. esa eficiencia del lenguaje la necesitan en el humor. Si han pasado 30 segundos y no llegaste al primer punchline, el primer chiste, la gente empieza a decir, bueno, ¿qué está pasando? Creo que esa es la primera gran diferencia. Y el ritmo es muy ordenado. Es ta-ta-ta, ta-ta-ta, pum, ja-ja-ja-ja, ta-ta-ta, pum, ja-ja-ja, ta-ta, va todo así con su ritmito. Entonces hay que ir agarrando esta forma cultural para poderte comunicar naturalmente con ese público.
¿Cómo se va a llamar tu show nuevo?
No lo sé.
No lo sabes todavía.
El título generalmente es lo
¿Y el material ya lo escribiste?
Sí, estoy depurando ahorita.
Ajá. ¿Y hacia dónde va orientado?
Ahorita es una exploración. Yo no siento que está... como que un tema definido.
Pero está el hecho de que tú eres el latino, que está acá.
Tiene que ver, o sea, hay algo que yo no puedo negar, que es de, y me tengo que presentar como personaje. O sea, soy un venezolano que está llegando acá, soy un latino, cuáles son mis impresiones, cómo me empiezo a entender con la ciudad. Pero después también tengo toda una sección que hablo de música, imito personajes, porque es un poco lo que yo soy, lo que yo hago. Me gusta hablar del mundo musical. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí versa gran parte del espectáculo.
¿Cuándo vas a estrenar?
No tengo fecha todavía. Estamos aquí hablando del blueprint.
Pero estás de lo más relajado.
Yo totalmente. No. Relajado no estoy. Ah. Hay una compañía acá que se llama Comic Cure que hace espectáculos con frecuencia en el sur de la Florida. Entonces yo con ellos voy probando los segmentos. Ellos hablan del blindaje por tiempo, 5 minutos blindados, 7 minutos blindados, 15 minutos blindados, 20 minutos blindados. Yo puedo tener ya casi los 40 minutos blindados. Que es cuando tú tienes...
A partir de minuto 40 es cuando ya no te blindan más.
Ya no.
Ya va, empiezas a cobrar.
Va por tu cuenta.
¡Putum! Mira, Marielena, en la compañía, en la empresa de contenidos que estás presidiendo, ¿qué cantidad de material proveniente de mentes, de creadores venezolanos estás recibiendo?
Bueno, yo trabajo con muchos venezolanos, uh-huh. Casi todos somos venezolanos allí.
Ajá, los que sí. Generan los contenidos, porque ustedes no reciben proyectos de gente que también sabe que ustedes desarrollan.
Sí, pero hemos trabajado con mucha gente venezolana, pero por el mismo sistema y porque tienes que dar... igualdad de oportunidades en los Estados Unidos, pues abrimos a colombianos, a tú sabes, a caribeños, a todas las personas que
hay
quieran
una dificultad
mandar.
Grande, por parte del propio mercado, que lo estábamos conversando antes de empezar el programa, y es cómo culturalmente cada país tiene un ritmo totalmente diferente. O sea, el humor mexicano es muy distinto al humor argentino, por ejemplo. El humor venezolano probablemente se parezca un poco más al humor colombiano. Hay ciertas afinidades, exactamente.
Pero nosotros encontramos un nicho y es donde hemos venido trabajando, que es el nicho de las celebridades. Porque teniendo en cuenta que somos los productores de Suelta la Sopa, y que hemos trabajado, la empresa se fue creando, fue encontrándolo, ¿ok? Y todo lo que hacemos es con celebridades. Entonces, si tenemos un programa de entrevistas, es con celebridades. Por lo menos el programa que estoy haciendo yo, que estoy como periodista allí, se llama El Lado Humano de la Fama. Bueno, lo hicimos con celebridades. O sea, yo lo he podido hacer buscando historias de dolor y de éxito, porque básicamente ese es el hilo del programa. Historias que son difíciles, o sea, caminos que son difíciles, caes en un momento de tu vida y qué es lo que te inspira a salir, ¿okay? Que tiene que ver con el coaching y toda esta cosa. La historia como tal es inspiradora, pero ¿cómo lo hicimos? Con celebridades, encontramos ese nicho. Y todos nuestros productos tienen que ver con celebridades. Con celebridades. Tiene, por lo menos confesiones de novela, todo lo que pasa detrás de la novela, todo lo que pasa, los actores, actrices, los chismes, el mismo Suelta la Sopa, el Sin Filtro que estamos haciendo ahorita. Todo tiene que ver con celebridades.
¿Sientes que la televisión abierta en los Estados Unidos, hispana en este caso, está compitiendo con la velocidad que viene llevando el digital o se está quedando atrás?
Uy, esa es una pregunta difícil.
Tiempo.
Oye, parece que aventuró una cadena.
¿Por qué?
Tú sabes que yo jamás en la
¿por
vida...
¿Por qué, Luis? ¿Por qué?
Bueno, porque
quieres porque hacerme realidad, esa pregunta?
Porque es una verdad. Yo a cada persona que conozco que ocupa un cargo ejecutivo en la industria del entretenimiento, tal y como la conocimos cuando empezamos a trabajar tú y yo, gente que viene de esa escuela, le digo, yo jamás quisiera estar en tus zapatos porque esto está cambiando con una velocidad tan rápida.
Es radical, déjame decir.
¿Cómo se llama? La forma en que las personas están buscando el entretenimiento en los celulares, en las tabletas, es cada vez más segmentado.
Y un exceso de información.
Claro, ¿cómo logras tú que un producto llegue hasta allá? Y cada vez, a mi entender, estos grandes networks están como más revolucionados buscando en qué forma se montan en la nueva ola.
Pero sabes que nunca deja de suceder. Uno siempre tiene que tener foco y no dejarse llevar como empresario porque, mira, los grandes networks están haciendo esto, están haciendo esto. No, uno tiene que enfocarse, buscar sus productos, tener ojo para hallar esas historias, esos programas, eso que está cambiando. Fíjate, nosotros conseguimos, es verdad, es un programa de chisme, ciertamente, pero la chispa de hacerlo como lo hicimos, de presentar los panelistas como los presentamos, de tener esa rotación. Bueno, es un programa de chisme regular en algo un poquito diferente. Es tener creatividad.
Regular es que es frecuente.
Bueno, digo lo
no,
que es
regular.
El chisme.
Que más o menos.
El, chisme, el programa nos está quedando más o menos.
No, y eso funciona.
No, no, regular porque es de frecuencia
claro,
diaria.
Claro, de frecuencia diaria.
Y ya regresamos, chisme, seguimos regular. Conectados. No,
entendimos. Este atuendo, porque este es mi atuendo romántico. Así que voy a cantar una canción de amor que dice así. Una novia increíble que yo tuve. Yo tenía una novia preciosa, esas que uno dice esta es. Pero un día casi me destroza cuando descubrí que le olían los pies. El olor era raro, era amargo. Era raro, era todo a la vez. Y pensé estar oliendo visiones o que eran camiones de aseo tal vez. Le conté cuánto me enamoraba su tierna mirada y su cuerpo al andar. Le di un beso y me fui despacio buscando un espacio para respirar. No, no quiero perderla, pero todo acabó. Aunque quiera quererla, las fosas nasales me dicen que no. Y me di por vencido. Era mucho el estrés. Nunca habrás comprendido cuando me encontraste rendido a tus pies.
Bravo. Mira, me pegó aquí.
¿Y esa muchacha?
Todos tenemos nuestras historias.
Yo tenía una novia que cayó la olía chihui. Terrible, terrible. Ah. Horrible. ¿Sí? Pero era bellísima, bellísima, pero pelo la olía chihui. Cuando deciste letra, yo creo que te puedo decir una historia que te puede interesar.
Olor a chihui. Olor a chihui.
Mira, ¿por qué César, en lugar de, o sea, habiendo tanto latino en los Estados Unidos, no insististe un poco más en tu comedia en español, sino que diste de una vez, bueno, son 5 años que tienes ya acá, claro.
Sí, sí.
Pero ese paso al inglés.
Sí, son 5 años después y están, cuando estuve en la universidad y cuando vivía acá antes, ajá, antes estuve aquí, estuve en Venezuela, después volví para acá. Porque, y lo hablábamos hace rato, es difícil hablar de a todos los latinos. Yo no me parezco de raíz a todos los latinos. Yo tengo empatías desde muchos puntos de tipo, muchos.
Está buffering, ¿qué es eso?
Cuando yo digo puntos de vista, pierdo conexión. Es de muchos puntos de vista. Yo tengo empatías con los seres humanos que viven en Latinoamérica, pero no por latinos.
Pero eso que acabas de cantar ahora.
¿Te parece al video que tú estabas presentando?
Bueno. Sí, sí, exacto.
Exacto.
Mire, yo me he influenciado.
Pero esa canción video que acabas de cantar tiene que funcionar con,
claro,
con el mercado latino.
Y tiene su versión en inglés también y funciona para el mercado latino. Ajá. Pero en un punto te sientes acorralado porque quieres hablarle a una cultura. Y termino hablándole a los venezolanos, que son los que se parecen a mí, son las cosas que se... Y cuando no te diluyes demasiado con el humor. Y entonces pierdes filo cuando te haces tan universal. Muchos latinos que están acá también hablan inglés. Yo no voy a dejar de ser latino. Y está el mercado americano. Y de ahí habrá que conseguir el segmento que corresponde. ¿Y que
¿Y qué vas a hacer con tu plataforma? Porque entiendo que también estás preparando todo un tema digital para lanzarlo en conjunto,
sí,
¿no?
Viene la página web, las redes. Ahorita voy a tratar de hacer algo bilingüe, como tampoco puedo abandonar un público que ha venido trabajando, ajá, pero ya se empiezan a pegar otras personas. Tengo que ir experimentando. O sea, es realmente, vamos a ver qué hacemos.
¿Conoces algún caso de alguien que lo haya logrado por la vía que tú estás buscando?
Bueno, el amigo nuestro, Iván Aristeguieta, ajá, pero él abordó de una vez el inglés, borrón y cuenta nueva, y arrancó en Australia. Yo estoy en contacto permanente, escribimos juntos toda la semana, estamos hablando. Y él tiene ya 5 años trabajando de cero y ahora es un working comedian. Es una persona increíble, que vive, increíble. Es maravilloso. Super, sí. Entonces es un caso donde se pudo. Está un amigo también, Francisco Ramos, pero tiene muchos años acá, está en Los Ángeles. Ajá. No es un camino fácil, no es un camino fácil siendo americano. Yo, ojo, yo cuando empecé a hacer humor, lo empecé haciendo en un bar, en Teatro Bar, porque me parecía fascinante hacerlo. A mí lo que me gusta es yo... presentar una idea y escuchar la risa de la gente. Sucedió, en esa época estaba yo trabajando música, estaba haciendo la novela de Leonardo Padrón, La Mujer Perfecta, y era un compromiso fuerte de horario, de trabajo, y no podía hacer las dos cosas y tuve que decidir, o hago comedia o hago música, porque la actividad creció, no fue porque yo dije, yo quiero vivir de la música. Y yo quisiera que eso se mantuviera, o sea, el amor por lo que estoy haciendo. Y si eso permite que sea un medio de vida, bienvenido. Lo que no quiero es dejar de hacerlo. Lo que no puedo es dejar de hacerlo.
Fantástico. María Elena, mil gracias por venir.
Ay, gracias a ti.
Me habrá encantado de verte.
Un momento súper, súper bello y encantó conocer a César. Igualmente. Y estar aquí, saber que te está yendo tan súper bien con todos tus seguidores. Felicidades.
Muchas gracias.
Gracias, Luis.
Un abrazo grande. Muchas gracias. Y a ustedes, pues ya nos veremos la semana que viene. Hasta pronto.